Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de esta mañana del miércoles 22 de noviembre, Día Mundial de la Avellana. Día de la tanoestética.
Antes muerde que sencilla. Ay, qué sencilla.
Y Día Mundial de la Música. Bueno, este Día de la Música se celebra, como todos sabemos, en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos y de los poetas. Así que felicidades a todas las Cecilias y también a todos los que se llamen Ananías, Filemón, Pragmacio, Dimbarak y Apia, porque aunque nos acordemos menos de ellos, sus santos también se celebran hoy. Y es evidente que la ley de amnistía a la que se ha comprometido Pedro Sánchez con los independentistas catalanes tiene enfrentados al Congreso, donde tiene mayoría la izquierda y sus socios, y al Senado, donde la mayoría absoluta es del Partido Popular. Ayer la mesa del Congreso daba su voto favorable a la tramitación de la proposición de ley orgánica de amnistía, pero claro, tiene enfrente al Senado, que ha cambiado su reglamento para retrasar su tramitación, la tramitación de esta ley. Bueno, ¿qué va a ocurrir a partir de esta situación? Vamos a intentar despejar dudas conversando un rato con el presidente del Senado, con Pedro Royán.
Se te nota en la mirada que vives enamorada.
Ay, esta canción se refiere lógicamente a la Murumano. Sin embargo, la podría haber compuesto perfectamente y sin ningún problema un gorrión de Java. Y ahí lo dejo, porque el tema de los gorriones de Java es uno de los que se trae Lorena Sánchez a su Ciencia Cierta, donde también nos va a contar alguna curiosidad sobre la Estación Espacial Internacional, que acaba de cumplir 25 años, y sobre los últimos descubrimientos sobre la evolución humana, que parece que son muy esclarecedores sobre si somos o no una especie violenta.
La manzana reineta era tan bella que no se la hubieran comido Adán y Eva.
Bueno, desde luego es la fruta más humilde, pero la manzana en general y la reineta en particular pueden dar mucho juego en la cocina. Nos lo va a demostrar Marga García en su cocina para gastroamantes. Y tampoco va a faltar en el programa de hoy uno de los expedientes X de Álvaro Martín, en concreto el que habla del gusto por las artes adivinatorias y del misterio que rodeó la muerte de un personaje que está muy de moda gracias al cine, Napoleón Bonaparte. Y vamos ya rápidamente con nuestra rueda de reconocimiento. Efemérides del día, Nieves.
Y nos vamos al año 2000, cuando se detectó en Galicia el primer caso de vacas locas de España. Provocó 800 casos en total entre el ganado en apenas 3 años, derivando en una importante crisis del consumo de carne que llegó a descender en un 50%. 5 personas murieron por una variante de esta enfermedad en humanos. La primera de ellas, una mujer de 26 años aquí en Madrid.
Por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis.
Fue en 1975 cuando Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey de España. Vestido con el uniforme de capitán general, el hoy emérito juró sobre la Biblia ante las Cortes en presencia de su esposa, doña Sofía, y sus 3 hijos, Elena, que tenía 12 años, Cristina, 10, y Felipe, con 7, y sucesor de la corona que hoy ostenta.
Desde Dallas, Texas, nos llega un teletipo al parecer oficial. El presidente Kennedy ha fallecido a la 1:00 p.m, hora local.
Así se anunciaba la televisión americana el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, un 22 de noviembre de 1963, hace 60 años. Un francotirador disparaba al mandatario mientras paseaba en un coche descapotable junto a Jackie, su mujer. Por el crimen fue arrestado Lee Harvey Oswald, asesinado 2 días después por Jack Ruby, por lo que no pudieron someterlo a juicio. Pese a que la comisión Warren concluyó que actuó solo, existen múltiples teorías sobre el magnicidio. Al funeral, por cierto, de JFK, acudieron 800.000 personas agolpadas en las calles de pie en silencio en homenaje al que es considerado aún para muchos un icono de las aspiraciones y esperanzas americanas pese a gobernar apenas 2 años. Y este tema es uno de los hits de Metallica, Nothing Else Matters, publicado un día como hoy del año 1999.
¿Y quién nació un día como hoy, Belén?
Pues mira, alguien que está muy relacionado con ese Día de la Música del que tú hablabas, Semana de la Música casi, porque yo llevo 3 de 3, es como si todos los grandes hubieran decidido nacer muy cerquita del día de su patrona. Solo uno de ellos lo consiguió y no necesita presentaciones. Joaquín Rodrigo, creador de esta maravilla que es el concierto de Aranjuez. Aranjuez, porque allí pasó su luna de miel. Maravillosos momentos, por tanto, aunque llama la atención en la melancolía y la tristeza que irradia este movimiento, el más famoso. Tardó en explicarlo, y es que en él está toda su alma, porque su hijo acababa de nacer muerto y tardaba en saber si su mujer viviría o no. Finalmente lo hizo, afortunadamente. Pero sería otro hombre, el guitarrista Narciso Yepes, al que estamos escuchando, el que diera el empujón final cuando interpretara este concierto junto a la Orquesta Nacional de España en París. Era el año 1950 y el mundo entero se enamoraba de esta obra que ha llegado hasta el espacio gracias a la misión del Apolo 7. Tal vez por eso dedicaría otra obra a la NASA. Más desconocida este A la busca del más allá, pero muy peliculera. Parece directamente una banda sonora. Era el año 1976 y la creaba para celebrar el bicentenario de la independencia de los Estados Unidos de América. Pero volvamos a sus clásicos. La fantasía para un gentil hombre. Curiosa la forma de escribir de Joaquín Rodrigo, ciego desde los 3 años por una difteria. Escribía en braille y después dictaba a un copista para que lo pasara a las partituras del resto de músicos. Así compuso una obra orquestal, 13 conciertos, 30 obras instrumentales, 15 de música cantada, 3 ballets, una zarzuela, un oratorio. Vida larga, murió a los 97, y prolífica la de todo un marqués, el marqués de los Jardines de Aranjuez. Que lo es desde el año 1991, o mejor dicho, lo era desde el año 1991. Aquí, por cierto, interpretada por él mismo, por Joaquín Rodrigo al piano. Hoy habría cumplido 122 años, estés donde estés, muchas felicidades.
Pongamos un poquito de alegría. Bueno, no lo sé qué palabra he elegido. Claro, si será alegre o no será tan alegre. Sino todo lo contrario. Bien.
Claro, porque hoy nuestra palabra es digital. Estamos en la semana digital y os voy a hablar de esta palabra polisémica, que por un lado significa perteneciente o relativo a los dedos. Esa es la primera acepción del diccionario. Por otra parte, significa referente a los números dígitos. Dicho de un dispositivo o sistema que recrea, presenta, transporta o almacena información mediante la combinación de bits. Esa es la definición que nos viene más al caso en esta semana. Hay 5 definiciones más, pero casi todas tienen relación, porque la palabra viene del latín digitus, que como decimos significa dedo. ¿Y con qué contamos cuando estamos aprendiendo a contar? Pues con los deditos de las manos. ¿Y ¿y cuántos dedos tenemos en las manos? Pues 10, por lo general, tenemos 10. Por eso hay 10 números diferentes del 0 al 9. Y de aquí nos vamos a la siguiente definición. ¿Qué es la tecnología? Pues el sistema de presentación, transporte o almacenamiento de información mediante bits, que es a su vez una palabra que viene del inglés binary, que es el sistema de ceros y unos, como sabéis, en el que se basa la informática. Así que todo tiene relación, desde los dedos hasta los números y bueno, pues la tecnología digital. Y hay un último significado de esta palabra que no tiene absolutamente nada que ver con los números. Y es que digital es también el nombre de una planta, Digitalis purpurea, en latín y popularmente conocida como digital o dedalera, que tiene unas flores, así como campanillas con un moteado, que te está diciendo claramente: no te acerques mucho a mí, que soy venenosa. Tiene propiedades medicinales, pero también es un veneno muy potente y muy usado a lo largo de la historia para matar. 10 gramos de una hoja de digital pueden causar la muerte a un adulto, así que cuidadito.
Bueno, no tenemos costumbre de ir comiéndonos de daleras cuando están por ahí, pero bueno,
vamos, yo
es
no
importante
lo aconsejo.
Decirlo. No,
no lo aconsejo.
Hay que tener cuidado sobre todo con los niños y con los animales.
Sí.
Que
sí,
son
sí.
más propensos a llevarse a la boca todo lo que pillan.
Cualquier cosa, y además una cosa tan llamativa como estas campanillas que son, bueno, espectaculares.
Gracias, Clara. Y de la palabra del día, la frase del día que nos trae cada mañana Inés, ¿qué
Buenos
tal?
Buenos días, Eli. Pues bueno, yo voy a citar uno de los elementos que son así como enemigos de todo aquello lo digital, y es que voy a citar a un libro, porque he rescatado una frase de este libro. Este libro es Donde tus sueños te lleven, de Javier Iriondo. Y la frase que he escogido es: la vida es eso que pasa mientras esperamos un futuro mejor. He escogido esta porque creo que esperar muchas veces es sinónimo de perder el tiempo, y el tiempo al final es la materia de la que está formada la vida. Por lo tanto, mientras esperamos a que llegue algo, no nos damos cuenta, pero la vida se nos pasa. Por eso creo que debemos vivir el día a día adaptándonos a las circunstancias y siendo felices con lo que tenemos.
Pues efectivamente, hay que aprovechar el tiempo porque cada vez tenemos menos. Eso es así. Gracias, Inés. Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Hoy promesas que has cumplido, ¿vale? Cumpliste la promesa de teñirte el pelo de amarillo piolín porque tu equipo ganó la Champions. Cumpliste tu promesa de bailar el Waka Waka en la puerta del ministerio, sí, sí, el que sigue dirigiendo María Jesús Montero, porque ganaste tu contencioso con Hacienda. Cumpliste la promesa de comerte un bocadillo de entresijos porque San Isidro intercedió para que aprobases el carnet de conducir.
¿Cómo vas a hacer esa promesa, San Isidro? Si me apruebo el carnet de conducir, me como cuatro gallinejas. Hombre, no, lo veo yo.
No, bocata de entresijos.
Bueno, lo mismo, bocata de gallinejas. Lo mismo. No, me parece serio.
El pobre era vegano.
Ah, bueno, entonces sí. Y
628-091-117, WhatsApp, Telegram, notas de voz con vuestras promesas que habéis cumplido y también mensaje escrito con las que habéis realizado.
¿Y?
Habéis dado vuestra palabra.
¿Y?
Y además, hoy rompo un sonido. Y lo dejo hecho añicos.
Perfecto.
Napoleón. Napoleón. Yo soy.
¿Qué os pasa? ¿Estáis todos con el coco comido por el cine?
No, Napoleón, a ver, es uno de los estrenos de la semana. Peliculón de Ridley Scott.
Bueno,
los historiadores ya poniendo pegas, diciendo que esto no es verdad, esto no.
Joaquín no está Feliz, con... ¿no?
Sí.
Es el protagonista.
Joaquín, además, ¿eh?
Sí, sí.
Porque si fuera Joaquín, es Joaquín.
No,
pero
Joaquín.
¿Cómo escribe su nombre?
Joaquín.
Joaquín. Joaquín Phoenix.
Muy bien.
Bueno, pues de Napoleón va hoy el reto, querida Eli.
Bueno.
De Napoleón y un retrato que está en la Galería Nacional de Arte de Washington, la National Gallery.
Sí.
Pero claro, es que tengo tres imágenes.
Que son,
son parecidas.
Sí.
Son parecidas, pero no son iguales.
Ah, bueno.
Si te fijas, por ejemplo, en la de en medio tiene una casaca con, si te fijas en la parte superior.
Es negra.
Sí.
Los rasgos no, es blanco y negro.
Es blanco y negro. Luego, pues, son diferentes. Incluso las horas de los relojes no son iguales.
No, y el peso del propio
Napoleón.
El peso de Napoleón. Está más gordo que
Eso es.
Bien. Bueno,
a ver.
¿Qué tenemos
Como sois expertos de arte, aparte de grandes oyentes de este programa.
¿Sí?
Bueno, a ver. Sois los mejores. Yo no voy a decir esto. Vamos. Esto es así. Sois los mejores. Y como sois los mejores, vais a adivinar cuál de estas tres es la de verdad, la que está en la National Gallery de Washington. ¿Cuál es el cuadro del señor Jean-Louis David que está allí? ¿Cuál de estas tres?
Pues
la,
sí que
la
va a ser mucho
fe.
Pito Pito Gorgorito.
No. Pero hay muchos detalles que se puede uno fijar y a ver. Iré dando alguna pista, prometo.
Muy bien, mientras tanto, todos los demás a entrar en @buenosdiasm, nuestra cuenta de X Twitter. Observamos los tres retratos y decidimos cuál de ellos.
¿Cuál es el bueno?
Solo hay uno. Se expone en la Galería Nacional de Arte de Washington.
Eso
votamos.
Es. Y
ya está, la 1 menos 5.
La solución.
Si hemos acertado o no hemos acertado.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
¡Hola! Pues ya está, me
Venga,
voy.
Venga, hasta ahora,
Adiós.
Carlos. You and you.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces? ¿No lo notas? Desde que nos movemos de manera sostenible, Madrid tiene otro aire. A ver. Oye, pues sí. Gracias por moverte caminando en bici, patinete y transporte público. Gracias a ti. Madrid respira. Ayuntamiento de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado tenemos 9 horas apasionantes de fútbol en el partido de la onda, que arranca a las 2 con el Rayo Vallecano, Barcelona. También juega en casa el Atlético de Madrid ante el Mallorca y el Getafe con el Almería. La tarde se completa con el Alcoyano Castilla y el Oviedo Fuenlabrada en baloncesto.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Avanza. Aprende. Infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado 1000 opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 de DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Séptima temporada del concurso La Olimpiada del Saber, con alumnos de primero de bachillerato.
A ver, ¿esto cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Quién ha tenido la inspiración?
Bueno, a ver, entre todos realmente. O sea, somos un equipo, al final nos ayudamos.
Un concurso de cultura general donde improvisan con palabras al azar.
Un novelista beodo escribió una novela sobre un personaje indolente.
Bueno, oye, los novelistas...
Y donde no tienen que echarle bemoles.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Los profes tampoco se libran.
Hay que seguir la letra.
La he escuchado muchas veces, pero...
¿Qué dirías?
La Olimpiada del Saber, de 11 a 12 de la mañana, los sábados, en Onda Madrid, con Nieves Herrero.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
El pasado día 13 de noviembre, el Partido Socialista registraba en el Congreso la proposición de ley de amnistía pactada con sus socios parlamentarios, con la intención de que se tramite por el procedimiento de urgencia que reduce los plazos pues prácticamente a la mitad. Bueno, ayer mismo la mesa del Congreso daba luz verde a esa tramitación, que posteriormente pasará al Senado. Bueno, ¿qué ocurre? Que en el Senado quien tiene la mayoría absoluta es el Partido Popular, que lo que busca es limitar la urgencia de ese texto, de manera que el plazo para debatirlo sea 2 meses en vez de 20 días... que era lo que marcaba hasta ahora el reglamento de la Cámara Alta. Por otro lado, hoy estamos todos muy pendientes de Estrasburgo, porque llega al Parlamento Europeo precisamente esa ley de amnistía. Tenemos ya con nosotros al presidente del Senado, a Pedro Royán. Señor Royán, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, la Comisión de Reglamento del Senado ha avalado la propuesta del Partido Popular para retrasar la tramitación de la llamada ley de amnistía. Pero claro, lo que se pregunta mucha gente, señor Royán, es si a la hora de la verdad hay mucha diferencia entre que la ley salga adelante en 20 días o en 2 meses, si al final termina saliendo adelante. ¿O hay algo que esperan ustedes que ocurra prolongando ese plazo de manera que se pueda evitar que esa ley entre en vigor?
Bueno, el objetivo principal de la modificación del reglamento no es otro que el de poder permitir a la mesa y en su caso también a la presidencia, a mi persona, el que aquellas proposiciones de ley que salgan desde el Congreso con una solicitud de tramitación con carácter de urgencia, si el asunto a tratar no es un asunto menor, si el asunto a tratar requiere de conformar la mejor opinión en pro de tener una mejora calidad en la parte legislativa, ampliar ese plazo tiene como objetivo primordial pues el de poder convocar y dar voz, pues ya que estamos hablando de la proposición de ley de amnistía, pues a los más destacados especialistas en derecho constitucional, al objeto de conformar una mejor opinión. Y consiguientemente, el Senado va a tener ese foco informativo, ese foco mediático, y por qué no decirlo, fruto también de los debates de los diferentes grupos parlamentarios, el poder solicitar informes en pro de conformar una mejor opinión. Creo que es un asunto muy importante, de enorme trascendencia para nuestro país y que merece del debido sosiego y reflexión al respecto. Hay que ser conscientes también de que podría existir, por la amplia mayoría del Grupo Parlamentario Popular, puesto que así lo han manifestado, un veto a dicha ley, que eso sí, la técnica parlamentaria lo que haría sería remitir al Congreso ese veto y en el Congreso podría ser levantado. Pero evidentemente esa ya no es una cuestión que corresponda y competa al Senado, sino al Congreso de los Diputados.
Bueno, hoy todas las miradas están puestas en el Parlamento Europeo, donde este miércoles llega esta ley, a pesar de los intentos del Partido Socialista de vetar el debate. Bueno, ¿qué esperan ustedes de Europa?
Bueno, yo creo que es importante que Europa sea conocedor pues de la situación que se está viviendo en España, puesto que yo me hago una pregunta. Y es si Pedro Sánchez en las pasadas elecciones generales del 23 de julio hubiera obtenido 176 escaños,
sí,
en lugar de 121, mayoría absoluta, ¿estaríamos hoy hablando de amnistía? Sinceramente, mi opinión es que no. Por lo tanto, su situación y su decisión, así lo manifestó además el propio presidente del Gobierno, había que hacer de la necesidad virtud, aunque ello supusiera un cambio de opinión en un asunto que no es menor, puesto que puede cambiar notablemente nuestro presente, incluso me atrevo a decir nuestro futuro. Consiguientemente, el que en Europa también se esté hablando de lo que está ocurriendo en este preciso momento en España es muy importante, porque también hay otros países en Europa que pueden tener conatos de que determinados territorios puedan ver un ejemplo a seguir lo que pueda acontecer y ocurrir en España, y desde luego creo que también los europeos, puesto que participamos de ese proyecto común, en donde la principal fortaleza y seña de identidad es la igualdad de todos los españoles y de todos los europeos, merece la pena, reitero, poner ese foco como advertencia. En sí mismo ya es una tarjeta amarilla el que en este preciso momento en Europa se esté abordando este asunto.
Bueno, un asunto que según ha manifestado el comisario de Justicia Europeo, el señor Reynders, bueno, está causando, es verdad, una cierta alarma en Europa, donde han llegado numerosas quejas de ciudadanos y de diferentes organismos. Bueno, de momento ya tenemos al ministro Bolaño contactando con el señor Reynders para defender que la amnistía es congruente con la Unión Europea y veremos qué es lo que ocurre allí, que es donde vamos a ir, estar hoy todos muy pendientes. Pero es que al mismo tiempo, aquí en nuestro país, señor Royán, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha pedido al Tribunal Supremo que investigue por delito de terrorismo a Puigdemont, a Marta Rovira y creo que son otras 10 personas. Con lo cual es que nos estamos metiendo en un lío con tantos focos diferentes que a la hora de la verdad los ciudadanos no sabemos muy bien qué va a pasar y con qué consecuencias.
Bueno, lo que se está poniendo de manifiesto es lo que lamentablemente muchos temíamos. Y es que la actividad del gobierno se está centrando, me atrevo a decir casi de manera exclusiva, en la gestión o en el objetivo de conseguir la amnistía, aunque ello no formaba parte de su programa electoral y aunque incluso por parte del presidente del gobierno y de numerosos ministros manifestaban que no cabía en la Constitución. Cuando se ocupa buena parte de tus esfuerzos en un asunto como el de la amnistía, estás desatendiendo cuestiones como el control de los precios, llegar a final de mes, combatir el desempleo, de manera muy especial, combatir el desempleo juvenil, a generar oportunidades que contribuyan a fortalecer nuestro estado de bienestar, garantizar en todo momento el que esas oportunidades puedan suponer el que los jóvenes puedan emanciparse, bien sea en régimen de alquiler o bien sea mediante la adquisición de una vivienda, fortalecer nuestro sistema sanitario y que haya un número suficiente de médicos para que puedan ser contratados por las comunidades autónomas y así mejorar nuestro sistema de salud. Esas son las cuestiones, en mi humilde opinión, que son verdaderamente, verdaderamente importantes. Otras también lo son, pero desde luego la amnistía no forma parte de esa hoja de ruta del 94% de los españoles que apoyaron el pasado día 23 de julio a diferentes formaciones políticas en donde no estaba la amnistía en su hoja de ruta ni tampoco entre sus compromisos.
Efectivamente, las últimas encuestas publicadas por todos los medios señalan que hay una mayoría de españoles que está en contra de esa ley. Claro, si luego miramos en las Cortes Generales, tanto el Congreso como, bueno, el Senado no, pero si miramos al Congreso nos encontramos con que el Partido Popular se ha quedado solo con Vox a la hora de defender absolutamente lo contrario, es decir, que esta ley de amnistía no tiene cabida ni en nuestro ordenamiento jurídico ni en nuestra Constitución. Si miramos al Senado, donde ustedes tienen mayoría absoluta, ayer, creo que era ayer, bueno, me pierdo yo un poco en el calendario, señor Royán, rechazaban en precisamente en la Cámara Alta la ilegalización de Esquerra Republicana y de Junts, del partido de Puigdemont, que proponía Vox amparándose en la ley de partidos que señala como motivo de ilegalización la inclusión en listas y en órganos de condenados por terrorismo. ¿Van a tener ustedes también bronca entre ustedes mismos? Quiero decir, los únicos socios que tienen ustedes en estos momentos, el Partido Popular, es Vox. Sin embargo, ayer, en fin, discreparon ustedes en este punto en el Senado. De entrada, señor Royán, ¿en qué se basaron ustedes para rechazar esa propuesta de Vox?
Yo, como presidente del Senado, le puedo transmitir la que fue la posición, la postura de nuestra portavoz en ese asunto, que fue la senadora Ibarrola, sí, en el que planteaba que las ilegalizaciones de las formaciones políticas, si nos queremos verdaderamente la separación de poderes, la necesaria separación de poderes, corresponde a la justicia, no corresponde a las formaciones políticas ni tampoco corresponde a la iniciativa de la presentación de una moción. Y planteaba la señora Ibarrola que lo que se estaba produciendo era una sobreactuación,
sí,
en el sentido de pretender a río revuelto ganancia de pescadores, si se me permite la expresión, y que eso, lejos de ayudar y lejos de hormar una posición política que permita evidenciar quiénes están por parte del gobierno y de sus socios de gobierno adoptando unas determinadas medidas, lo que puede provocar es un malestar en una determinada parte de la sociedad con una orientación política de centro derecha, de centro reformista, de centro liberal. Consiguientemente, creo recordar que los únicos votos favorables fueron los tres de los senadores de Vox y el resto, toda la Cámara votó en contra y creo que hubo dos abstenciones, si mal no recuerdo. Por lo tanto, fue un rechazo bastante unánime.
Unánime, claro que sí. Bueno, hoy se celebra también, por cierto, el primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno en Moncloa. ¿Qué opinión le merece este nuevo gobierno?
Bueno, yo lo que puedo transmitir es que el nuevo Consejo de Ministros, que gobierne para todos los españoles, que gobiernen tanto para los que le han votado como para los que no le han votado, puesto que su responsabilidad es gobernar para todos y gobernar para todos por igual. Y eso es absolutamente incompatible con la posición de levantar muros. Ese es mi deseo y ojalá que así sea. Y el tiempo, evidentemente, pues pondrá cada uno en el lugar que le corresponde. Si verdaderamente creen que la responsabilidad del gobierno es para con todos los españoles o solo con algunos, entendiendo por algunos los que ideológicamente pues hayan refrendado o confiado en su proyecto político.
No parece que sea la intención de Pedro Sánchez, que como usted mismo acaba de recordar, habló de levantar muros contra la derecha en esta legislatura. Por cierto,
más que levantar muros contra la derecha, levantar muros contra la mitad de la población española.
Claro, efectivamente. Bueno, no solamente eso, ahora, por lo visto, lo que pretende Pedro Sánchez también, y vuelvo a su negociado, que es el Senado, es que precisamente la Cámara Alta no pueda bloquear los presupuestos generales del Estado. Bueno, ¿tiene el gobierno herramientas para conseguir esto?
Cabría la posibilidad de modificar la ley de estabilidad presupuestaria, pero sinceramente creo que sería un atropello. La parte o una de las partes positivas que tiene un sistema democrático bicameral, como es el español, a través de la figura de las Cortes, del Congreso y del Senado, es que el Senado no solamente sea una cámara de segunda lectura, entendiendo por segunda lectura el perfeccionamiento y mejora de los textos, puesto que ese es el objetivo. De ahí también la modificación del reglamento a la que hacía referencia al principio de la entrevista, sino también el de poder establecer contrapesos. Y desde luego, si por parte del gobierno quieren ir anulando todos los contrapesos, pues yo creo sinceramente que haría un flaco favor al conjunto de las Cortes Generales, porque evidentemente si por parte del gobierno se pretende asaltar el Senado en este sentido, al restarle capacidades y competencias, creo que sería muy complicado y sentaría un precedente muy preocupante con respecto a que el nuevo gobierno estaría dispuesto a no tener ningún contrapeso. Y creo que sí, creo sinceramente que eso es impropio de las garantías democráticas.
Bueno, es verdad que estamos viendo cosas en la política de nuestro país que no habíamos visto nunca. Fíjese, del Senado llevamos hablando desde que yo tengo uso de razón. Esto de transformar el Senado en una Cámara de Representación autonómica. Ahora, por lo visto, lo que se pretende desde el gobierno, efectivamente, es restar competencias al Senado. Claro, si a ustedes les bloquean esa capacidad que tienen de veto o de, en fin, no sé si ralentizar incluso que no salga adelante los presupuestos, ¿para qué serviría el Senado, no?
Bueno, el Senado es la verdadera Cámara de Representación Territorial, al objeto de que, a diferencia del Congreso, tenemos la Comisión General de Comunidades Autónomas, que ya ha mantenido una reunión en la que vino una parte muy nutrida de los presidentes autonómicos, Tenemos también la Comisión de Administración Local, puesto que evidentemente también los ayuntamientos, como partícipes de la descentralización del gobierno del Estado en comunidades autónomas y en ayuntamientos, tienen algo o muchas cosas muy importantes que transmitir. Tenemos otra serie de elementos, como son pues nombramientos en diferentes órganos e instituciones. Evidentemente, el Senado tiene sus capacidades, sus competencias, sus atribuciones, que incluso podrían ir a más. Pero para que esa circunstancia tuviera lugar, requeriría en no pocas cuestiones de una modificación constitucional. Y, sinceramente, no creo que este sea el momento más apropiado, ni que él mismo disponga de las garantías suficientes como para abordar una reforma constitucional en pro de fortalecer las competencias y las capacidades del Senado.
Bueno, volvamos, señor Rayán, al tema de la ley de amnistía. Hace no demasiado tiempo estuvo en este estudio el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, y se mostró muy partidario de que se pudiera hacer un referéndum no sobre la independencia de Cataluña, sino sobre la aplicación de esta ley de amnistía. ¿Usted sería partidario de que todos los españoles pudiéramos dar nuestra opinión sobre si queremos o no que entre en vigor esta ley?
Para eso hay una cuestión que creo que es muy importante, que se le olvida desde el máximo afecto que tengo al señor Lobato, que son los programas electorales.
Ya.
Y que es el compromiso de la palabra.
Bueno, sería hasta ahora, perdone señor Rayán que le interrumpa, porque es que estamos viendo, como decía antes, algo que no habíamos visto en la política española desde hace mucho tiempo, y es que alguien se presente con un programa electoral, que efectivamente llevamos años diciendo que los programas electorales son un contrato con los ciudadanos, y que de pronto, después de unas elecciones, le da la vuelta completamente a ese programa electoral y hace lo que dijo que nunca iba a cumplir.
Bueno, pues como decía, creo que lo importante es respetar la palabra, respetar lo escrito, respetar la hemeroteca y, evidentemente, esa circunstancia lamentablemente no se ha producido. Yo, conscientemente, pues entiendo perfectamente lógico la postura de muchísimos españoles que lo que planteaban era el que no se aceptara superar las que hasta hace bien poco habían sido líneas rojas para los dos candidatos de las dos formaciones más importantes y que han tenido la responsabilidad de la alternancia en el gobierno, y que no habría sido descabellado, sino todo lo contrario, muy deseable, una repetición electoral con las cartas encima de la mesa. Lamentablemente, eso no ha tenido lugar. Consiguientemente, ahora queda en la responsabilidad y conciencia de quien tiene la responsabilidad, la alta responsabilidad de la presidencia del gobierno, de actuar en consecuencia o de ser responsable de sus actos.
Bueno, ¿cuándo cree que va a salir adelante esa ley de amnistía? Que al final, hombre, hemos visto que el gobierno y sus socios están empeñadísimos en que salga, tienen los votos suficientes en el Congreso. Ustedes, desde el Senado, es verdad que han cambiado ese reglamento para retrasar lo máximo posible, todo lo que se pueda, la tramitación de esa ley, pero al final hay que ser realistas y terminará saliendo adelante. ¿Cuándo cree usted que ocurrirá esto?
Sinceramente, lo desconozco. Mi deseo es que no saliera nunca.
Ya. Yeah.
Pero, como el de tantos y tantos españoles, lo desconozco. Pero, evidentemente, todo parece indicar que por parte del gobierno y de sus socios que han favorecido y exigido también, porque fue también muy triste, sinceramente, tengo que decirlo, las intervenciones de la portavoz de Junts y del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña cuando se dirigían al presidente del gobierno en un tono que rozaba la amenaza.
Sí.
Que rozaba la amenaza. Creo que los españoles tienen cuestiones y problemas mucho más próximos que este. Y la acción política de algunos no puede comprometer el contagio de los que son los problemas de unos pocos que no desean formar parte de nuestro país, no es de recibo que se contagie, entre comillas, al 96% del resto de la población española.
Bueno, el presidente de su partido, el presidente del Partido Popular, el señor Núñez Feijóo, ya ha mostrado su decisión de utilizar el Senado, donde, repito, el Partido Popular tiene mayoría, mayoría absoluta además, para hacer oposición al gobierno. Con lo cual, hombre, se presenta una legislatura movida para usted como presidente del Senado. Tenemos por delante, bueno, pues meses por lo menos, siendo optimistas, de bronca importante, bronca como la que hubo ayer en la Cámara Alta, durante la intervención del ministro Planas, que tuvo usted que poner un poquito de orden. ¿Qué es lo que sucedió exactamente?
Lo cierto es que las comparecencias pueden tener, las comparecencias que también están ahora garantizadas y reforzadas en la modificación del reglamento que realizamos en este mes, las comparecencias tienen una duración pues de al menos 3 horas. Y evidentemente, durante 3 horas de un debate, pues en algún momento empieza a haber un pequeño ruido de fondo que no permite el que sea escuchado como corresponde quien está en el uso de la palabra. En ese preciso momento, quien estaba en el uso de la palabra era el ministro Planas, y creo que, dada la importancia de escuchar a un miembro del gobierno, como también de escuchar a cualquiera de los portavoces de todos y de cada uno de los grupos parlamentarios, hay que mantener el debido respeto, y si se tiene que mantener alguna conversación en pro de comentar algunas de las cuestiones de quien tiene el uso de la palabra, se puede hacer, pero se puede hacer o en voz muy baja dentro del salón de plenos o en alguno de los espacios contiguos y próximos, en donde también hay pantallas donde se están retransmitiendo lo que ocurre en el interior. Además, yo creo que eso también contribuye a que la imagen que se proyecte desde las Cortes, desde el Congreso y el Senado, bueno, pues sea, por decirlo de alguna forma, todo lo decorosa que requiere.
Bueno, como digo, y repito, acabamos de comenzar una legislatura que va a ser muy bronca y en la que va a haber puntos de vista completamente opuestos entre quienes gobiernan, el Partido Socialista y sus socios, y la oposición que encabezan ustedes. Claro, uno de los temas, en fin, broncos que hay sobre la mesa, la financiación autonómica, una financiación que por lo menos en parte se ha pactado de momento solamente con algunas comunidades. ¿Qué papel va a jugar el Senado ahí?
Bueno, pues como decía, como presidente del Senado, y además hay una expresidenta autonómica al frente de la Comisión de la Comisión General de Comunidades Autónomas, estoy convencido, puesto que así ya lo han manifestado, que la financiación autonómica es un asunto muy importante, porque de él depende la correcta financiación de cuestiones tan necesarias como la educación, como la sanidad, como las políticas de mayores, la política de la ley de dependencia y tantas otras cuestiones. Por lo tanto, cuando hablamos de un modelo de financiación, se tiene que hacer dando voz, y que esta voz sea al unísono, a todas y cada una de las comunidades autónomas. Porque si el gobierno, si cualquier gobierno quiere establecer las bases de un nuevo modelo de financiación autonómico, teniendo solo al otro lado de la mesa a una única comunidad autónoma, lo que quedará es un agravio. Y evidentemente ya ha habido demasiados agravios en materia de financiación autonómica, y que desde luego eso es algo que no se puede volver a repetir bajo ningún contexto.
Sin embargo, perdone que le interrumpa, señor Royán, esa negociación ya está firmada, esa negociación que ha hecho el Partido Socialista con Esquerra Republicana, por ejemplo, de condonar deudas, de repartir de aquella manera los fondos europeos, eso ya está firmado.
Efectivamente, eso está firmado con una formación política que a día de hoy no se ha transmitido en una iniciativa legislativa, y por eso estoy advirtiendo de que mal, muy mal, empiezan las cosas si establecer un modelo de financiación autonómica para las 17 comunidades autónomas lleva el sesgo del deseo de una formación política que piensa en un único territorio en detrimento del resto de nuestras comunidades autónomas.
Bueno, sin embargo, eso está sobre la mesa. De hecho, tanto por la ley de amnistía como por el reparto de dinero, sí, porque se rompe completamente la igualdad entre comunidades autónomas y, por lo tanto, la igualdad entre los españoles que recoge la Constitución. Bueno, pues la gente estamos viendo cómo se está echando a la calle, cómo se están organizando tanto manifestaciones convocadas desde el Partido Popular, manifestaciones multitudinarias, por cierto, como manifestaciones espontáneas. ¿Al final esto va a servir de algo, señor Royán?
Por supuesto que sirve. Por supuesto que sirve. Hoy, una mayoría silenciosa, muchos de ellos que han sido votantes del Partido Popular, pero también muchos otros que no lo han sido, están, esa mayoría silenciosa, alzando la voz de manera respetuosa y cívica. Y eso tiene su importancia, porque evidentemente lo que se está es advirtiendo, lo que se está es lanzando un mensaje a quien tiene la responsabilidad de gobierno de que no todo vale en política, de que no se tiene por qué pagar un precio por el hecho de que se necesiten 7 escaños. Así que sí que es importante que exista esa manifestación de la sociedad española, de una parte importante de la sociedad española, en pro de decir o de manifestar su disconformidad, su rechazo a determinadas actitudes, comportamientos y ambiciones también. Por lo tanto, creo que es importante no solamente las concentraciones o las manifestaciones, repito, cívicas y pacíficas que se han producido mayoritariamente convocadas por el Partido Popular y también, ¿por qué no?, por algunas otras organizaciones o asociaciones, sino que también es muy importante la gran cantidad de comunicados de colegios profesionales, de la judicatura, de fiscales, de asociaciones de jueces, manifestando su más enérgico rechazo. Yo no recuerdo nunca una contestación tan clamorosa como la que ha ocurrido a lo largo de los últimos 10 días. Lo digo sinceramente.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre con lo que se haga en este país y con lo que se decida también en Europa, porque no hay que olvidar que somos parte de la Comunidad Europea, afortunadamente. Lo digo en este caso, veremos qué es lo que ocurre. Por último, señor Royán, es usted presidente del Senado, pero aquí en Madrid le conocemos muy bien porque ha sido alcalde de Torrejón de Ardoz y ha sido presidente de la Comunidad de Madrid, que no se nos olvide. Por lo tanto, le tengo que pedir una última valoración sobre esa decisión de la Audiencia Nacional de dejar fuera del caso Púnica a Esperanza Aguirre. ¿Cómo ha recibido usted esta noticia?
Pues sinceramente, como compañera que es, con alegría. Con alegría y sobre todo con respeto a las decisiones judiciales. Ojalá que en algunos o en casi todos los casos pues las resoluciones fuesen más tempranas, porque quienes fuesen responsables de algo y culpables, antes se conocería cuál es su sentencia, pero del mismo modo quienes fuesen o hayan sido absueltos, pues habrían tenido menor tiempo de angustia y de sufrimiento. Por lo tanto, en respeto, como no podía ser de otra manera, a las decisiones judiciales y de alegría, porque quien ha sido una muy buena presidenta de la Comunidad de Madrid, pues esté recuperado y restablecido absolutamente su honorabilidad.
En fin, presidente del Senado, don Pedro Royán, que tienen ustedes muchísima tarea por delante, van a tener una legislatura complicada también en el Senado, donde a la hora de la verdad, bueno, pues se van a tomar decisiones sobre esa ley de amnistía contra la que está en la mayoría del país, ¿eh? y también la tramitación de presupuestos. Así que le voy a desear mucha suerte y mucha paciencia, que la va a necesitar. Muchísimas
ambas
gracias.
Cosas, ¿sí? Ambas cosas son muy positivas. Muchísimas gracias por esos buenos deseos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues quedan muy poquitos, unos poquitos chiquitines minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana, hora en la que llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Eso sí, después de escucharles, volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.